La parashá de esta semana, Parashat Vayeirá. Una parashá muy interesante. El punto de esta parashá es el nacimiento de Yitzhak. Las grandes noticias, cómo Yitzhak nació. Pero cuando miramos en los detalles de la parashá, encontramos que la parashá tiene todo un viaje muy interesante y bastante rebuscado. La parashá empieza a contar la historia de los tres malajim, el encuentro de Abraham Avinu con los tres personas que pensó que son árabes, después se dio cuenta que eran ángeles, y Abraham con su gran bondad, Achnasat Orjim, él mismo corre a pesar que todavía estaba enfermo del Brit Milá y le prepara toda una comida, y ahí es donde recibe las buenas noticias de lo imposible, que a los 100 años y Sara a los 90 años va a quedar embarazada y va a nacer el Yitzhak, la continuación, el comienzo del pueblo Israel, de Am Israel, de todas las generaciones. Todo eso empezó ahí en esa historia, en esta parashá. Seguimos adelante y vemos que de los tres malachim solo uno estaba encargado para esto. Había otro ángel que él, su trabajo era ir a dar vuelta a Sedom. Kadosh Baruj Hu está muy enojado con Sedom. Anshei Sedom, Raim Vehatayim Meod. La Torah cuenta que Sedom estaba lleno de gente malvado. La maldad de la gente, tanto con Dios y peor todavía, su conducta con la gente, la maldad que ellos tenían de tratar mal, justo lo opuesto total de Abraham Avinu. Y Hashem dice, voy a bajar a ver qué es lo que pasa. Esto no puede seguir. Están transgrediendo de una manera tan brutal, como el Medrashim nos cuenta, su conducta con los huéspedes, etc. Y ahí es donde el ángel, con otro ángel, dos ángeles que se están yendo a Sedom, encontrándose en la casa de Lot, y un ángel va a destruir a todos los cuatro ciudades, Sedoma, Amorá, Ademai, Tzvoim, Arba, cuatro ciudades que se destruyeron, se transformaron en sal, etc. Todo lo que la Torah nos cuenta con todos los detalles. Por el otro lado, el otro ángel que él vino a salvar al sobrino Lot, y el que logró a encontrar, como dice el Pasuk, sus dos hijas encontradas, que ellas dos fueron también salvados junto con su padre, y se escaparon a las montañas, llegaron a Tzoar, y ahí es donde en la cueva encontraron vino, le dieron de tomar, y pensando que el mundo totalmente está destruido, ellos no sabían lo que está pasando. Ellos vieron destrucción, sal, humo por todos lados, estaban seguros que la humanidad se terminó, igual como en el diluvio, y se quedaron solo ellos con su padre. Ellas dos con su padre, le dieron de tomar, y esta noche, como dice la Torá, de ahí se embarazaron las hijas de Lot, de su padre, y nació los dos pueblos, Amón y Moab. Primero Moab y luego Amón. Termina esta parashá y después la Torá sigue y vuelve a contar qué pasó con Abraham Avinu, su viaje, hasta que llegó a que su esposa Sarás quedó embarazada y nació Yitzhak. Y la otra parte de la parashá, todo con mucha alegría, el nacimiento de Yitzhak, que trajo tanta risa, tanto regocijo en todo el mundo. Y esto es, en general, la historia de esta parashá. La pregunta que surge cuando uno lee esta parashá, ¿cuál es el queso de todas estas partes de la historia? Simple vista, son todas historias maravillosas, o no tan maravillosas algunas, duras, pero nada que ver una parte con la otra. El orden también, ¿cuál es el orden? ¿Por qué la Torá tenía que mezclar toda la historia de la destrucción del Sedom y el nacimiento de Moab y Amón entre las grandes buenas noticias de Abraham Avinu y el nacimiento de su hijo? Aparentemente son historias totalmente opuestas en cierto modo, y la Torá lo junta y lo pone en esa orden desordenada aparentemente. ¿Cuál es el mensaje de esto? Y acá tenemos el Midrash, que nos abre los ojos y nos ayuda a entender la profundidad de la parashá, que esto nos ayuda a entender en qué época estamos nosotros hoy, preparándonos para la llegada de Mashiach. Justamente, según el Midrash y según los diferentes libros de Kabbalah, en esa historia de la parashá de la semana, se está preparando para el gran momento de la Geulah de Mashiach Tzidkenu. Y está todo escondido en todo esto rompecabezas, como dijimos. La historia del pueblo yudí es como un gran rompecabezas. Cuando vos mirás cada pedacito, no entendés qué significado tiene. Parece cualquier cosa. Cuando vas juntando los pedacitos, los vas pegando uno al otro, con el tiempo empezás a dar cuenta la maravilla, la profundidad, y cuánto secreto, cuánto sabiduría, cuánto profundidad que hay en cada detalle y detalle de detalle en la historia de nuestro pueblo. Dice el Midrash en esta parashá, hay un versículo en los Salmos, en Tehilim, capítulo 89. Matzati David avdi beshemen kochi meshachtiv. Lo encontré a David, mi sirviente, y lo ungí con aceite. Ese capítulo 89 es uno de los capítulos más potentes en los Salmos. Si ustedes tienen un momento, abren el capítulo, léanlo. Es un capítulo tremendo y, en cierto modo, podemos decir que es muy actual para nosotros hoy. Y ahí dice, lo encontré a mi rey David, a mi sirviente David, lo ungí con aceite. Pregunta el Midrash, ¿qué significa lo encontré? ¿Estaba perdido? ¿Dónde lo encontraron? Dice el Midrash, David Amelech estaba perdido en Sodoma, en Sodom. Y ahí lo encontré. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el secreto? Acá tenemos que mirar la historia. David Amelech, ¿quién es David? David Amelech era hijo de Ishai. Ishai vino de Boaz. Boaz se casó con Ruth. La familia de David Amelech, una familia real, una familia importante, donde padres, abuelos y bisabuelos eran líderes de los Sanedrín, líderes del Am Israel, grandes personas en la historia. David Amelech, descendiente de Boaz, Boaz es descendiente de Pérez, Pérez es el hijo de Yehudá, Yehudá es el hijo de Jacob Avinu, de Isaac y de Abraham. Por el otro lado, Boaz se casa con Ruth. El que sabe la historia de Ruth, Megilad Ruth, conocemos quién era Ruth. Ruth era una mujer moabita. Vino del pueblo Moab. No era judía. Ella siguió los pasos de su suegra, Naomi, que ella es la esposa de Elimelech. También era de esa familia de Yehudá. Elimelech, por el tema de hambruno que hubo en Israel, se fue a vivir a Moab con los dos hijos, y ahí es donde los dos hijos se casaron con mujeres moabitas y murieron los hombres, los hijos, y se quedó nada más Naomi con sus dos nueras. Y esas dos nueras, una de ellas era Ruth. Y Ruth fue lo que siguió los pasos de su suegra a volver a Israel. Y a pesar que su suegra le dijo, volvé a tu pueblo, ella dijo, no, tu pueblo es mi pueblo y yo voy a seguir tus pasos. Y la historia, que no vamos a entrar en los detalles porque es conocido, es que Ruth se terminó casándose con Boaz y a través de ellos nació el hijo, el nieto, hasta que vino el rey David, que era nieto de Ruth. Así que la historia de David Amelech es, por un lado, David viene de la dinastía de los patriarcas, como dijimos, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob tiene a Yehudá, Yehudá tiene a Pérez, Pérez tiene a Jezrón, y Jezrón tiene, como los nombres, hasta Boaz, y de Boaz viene Obed, y de Obed viene Ishai, y de Ishai viene David. 7 generaciones. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos Lot. Y de Lot y su hija sale Moab, ni más ni menos. Del lugar más extremo opuesto, oscuro. Matrimonio de esa clase. De ahí es donde nace Moab, y de ese Moab sale Ruth, y Ruth es la abuela de David Amelech. Entonces, según eso, empezamos a entender que acá hay un secreto. El secreto es que la Neshama de Mashiach se encuentra en la familia de Lot, en Sedoma. Eso es lo que dice el Midrash. El alma de Mashiach está perdida en el lugar más opuesto imposible. Pero Abraham Avinu, el primer Yehudí, él, que siendo Abraham Avinu, el padre de Am Israel, él vio ya en el comienzo de la historia, vio al final de la historia. Abraham Avinu estaba viendo en Lot lo que de él va a salir, que de Lot va a salir el rey Mashiach. Por eso, desde el principio, Abraham Avinu todo el tiempo lo busca a Lot. Cuando Hashem le dice Lech Lecha, en la parashá pasada, Abraham se tiene que ir de su casa, de su país, de su ciudad. ¿A quién lleva de todos? A Lot. ¿Por qué? Porque Abraham sabe que de este Lot se encuentra en él la chispa de Mashiach. El Shloa Kadosh, que habla sobre este tema, y él explica justamente que por qué vemos tanto Abraham involucrado con Lot y acompañando a Lot y todo esto, porque Abraham estaba viendo la Neshama de Mashiach dentro de Lot, sabiendo que del refinamiento de Lot, buscar ahí entre toda la suciedad va a salir la chispa de Mashiach. Dice el Shloa Kadosh que la palabra Lot tiene valor numérico 45. 45 es el mismo valor numérico que Adam. Adam también suma 45. Adam, las tres letras, Adam es Adam, David, Mashiach. Son las tres almas que en ellos está el alma del rey Mashiach. Empezó con Adam Arishon, pasó a David Amelech y después siguió a Mashiach. Lot es el valor numérico de Adam. La palabra Lot, dicen en los Sfarim, tiene dos perushim. Lot significa maldición en arameo. Así se ve en la traducción de Onkelus. Sobre la palabra maldición, lo llama latetaya, levataya. Lot en melashon, klala, maldición. Por otro lado, Lot es una expresión de perfume. En la Torah, Lot, encontramos sobre una clase de perfume. Justamente es la mezcla del bien y mal. Lot representa todo el tema de la mezcla de bien y mal, las chispas divinas que se encuentran dentro de todo lo material y la bondad del Yehudí de separar el bien del mal y elevar las chispas divinas que hay en el mal. El alma de Mashiach, que es el alma más elevada, más profunda, se encuentra dentro de la familia de Lot. Porque justamente la manera como trae al Mashiach es a través del birur, del refinamiento de esas chispas que se encuentran en los lugares más oscuros, más sucios, más impuros, más opuestos, extremadamente opuestos. Y esta es la historia de nuestro pueblo desde el principio. Por eso encontramos que Lot busca Sdom. Lot viene con Abraham, pero por su carácter, él no puede convivir con Abraham. Abraham, una persona de bondad, una persona de humildad, una persona de fe. Lot, una persona de egoísmo, una persona de robar del otro, como dice la Torah nos cuenta, sus sirvientes, sus pastores que robaron de los campos. Gente con maldad, y Sdom es el lugar donde Lot encuentra el lugar de su vida. Justamente Lot, Sdom, siendo un lugar de tanto egoísmo, un lugar donde no va y ven el otro, no hay sensibilidad, no hay empatía, esto es el lugar que Lot elige para vivir. Pero Abraham vino y lo baja a los brazos. cuando está la guerra, como estudiamos en la parasha pasada, Abraham Avinu va y lo rescata a Lot, porque sabe que de Lot va a salir del alma de Mashiach. Ese refinamiento, ese trabajo de sacar ese bien del mal, separar el bien del mal, buscar esa chispa de pureza, donde no hay egoísmo, donde no hay para mí, sino justamente servir a Hashem y buscar hacer bien al otro, dejar de lado lo que a mí me gusta y entregarse al objetivo de la creación, etcétera, etcétera. Todo esto es el trabajo que se está haciendo en estos parashiot. Cuando llega Parashat Vayera, justamente ahí es el símbolo. Abraham Avinu es el que está mostrando el ejemplo de Achnasat Orchim. Abraham Avinu recién hizo el Brit Milá y está todavía enfermo y débil, pero él ya está en la calle buscando dónde puede recibir una persona a la casa, darle de comer y enseñarlo de fe, enseñarlo de Dios, enseñarlo de la presencia de Hashem en el mundo. Lo que Abraham Avinu hacía, plantó un árbol y tenía un hotel donde ahí difundía el nombre de Hashem entre todas las criaturas. Y ahí es donde está el otro extremo, Sdom, el lugar donde piensa nada más de ellos y de su dinero y de hacer mal al otro para yo tener bien, y todo el egoísmo en su máximo. Cuando vienen los ángeles a recibir, a sacar a Lot de este lugar, ahí es donde se encuentra la Neshama de Mashiach. Explican en los libros que justamente esa historia de las hijas de Lot, cómo es que el alma de Mashiach se encontró ahí, en esa situación tan extremadamente opuesta. Está explicado en los libros justamente que en esa historia se encuentra el punto de la transformación de oscuridad en luz en su máximo. Porque las hijas de Lot, a pesar que hicieron algo que no se debería hacer, está prohibido hacer, es algo que es muy bajo, pero ellas no tenían ninguna intención negativa en ese momento. Lo hicieron por un solo motivo, para salvar al mundo. Ellos estaban seguros que el mundo se está destruyéndose. Ellos vieron alrededor de ellos solo sal, destrucción, humo. Todos los países alrededor se destruyeron. Estaban seguros que esto es la situación en el mundo. El mundo volvió a la situación como el diluvio. No quedó nadie, solo su papá y ellos. Entonces, en esa historia había kavaná, intención puro. Nada de egoísmo, nada de maldad. Era solamente para, como dice el pasuk, para que haya futuro. Dice el Medrash, futuro, no solo futuro de ahora, futuro lejano. Hashem les mandó una chispa de saber que ellos están preparando el futuro. El alma de Mashiach va a venir en ese momento. Y justamente la luz más potente que es el alma de Mashiach no puede bajar al mundo de una manera tan simple, tan claro, tan puro. Tiene que bajar al mundo y pasar por todos estos caminos difíciles y oscuros. Pero ahí es donde empieza la historia del pueblo. Por eso la Torah junta a los dos nacimientos. En el mismo momento que de un lado está Abraham y Sara y ellos están empezando un embarazo, que ese embarazo va a ser el futuro del pueblo de Israel. Que a los 100 años para Abraham, 90 años para Sara, y están ahora justo empezando el embarazo de Yitzhak, que de él va a salir todo el pueblo judío. En el mismo tiempo, en otro punto del mundo, está Lot y sus dos hijas, y empieza la historia de Moab, que de él va a salir Ruth y la dinastía de David Amelech. Amón, que de Amón salió la esposa de Shlomo, que de ella va a salir Rehabam, los hijos de la descendencia de David, como siguió después con Shlomo y su familia, Naamá Amonit, que se casó con Shlomo. Así que Ahí es donde tenemos la historia de nuestro pueblo. En el mismo tiempo, de los dos lados, sale la Neshama de Mashiach. Por eso cuando nace Yitzhak, ¿por qué lo llaman Yitzhak? Es la risa de esos senderos tan rebuscados. Tzchok Asal Elokim. La risa es de la sorpresa. Encontrar algo que uno no se imaginaba. La risa es como algo tan oscuro, tan negativo, volvió a transformarse en algo tan increíble, tan fuerte, tan potente. La luz de Mashiach viene de ese nacimiento. Y esto es como sigue. Yitzhak nació. Yitzhak es risa. Es esa risa que estamos hablando, de la risa que Azimalez Hokpinu, la gran risa que vamos a tener pronto cuando vamos a entender todos los senderos, por qué hay tanto mezcla de bien y luz, oscuridad y toda la sombra que estamos viendo. Esto es el camino a la llegada de Mashiach. ¿Cuál es el mensaje de todo esto para nosotros hoy? Número uno es entender que así como la Torá nos cuenta la historia de Abraham en su momento, que alrededor había tanto oscuridad, una situación terrible, parecía ser todo dado vuelta. HaKadosh Baruj Hu está destruyendo ciudades enteras, se está destruyendo Sodoma. Las hijas de Lot piensan que Hashem arruinó y destruyó todo el mundo. Una historia que parece ser totalmente opuesta de todo lo que uno se podía imaginar, y justamente en esos momentos se está naciendo la luz de Mashiach. Entonces el mensaje de fuerza para nuestra generación hoy, que la persona tiene que entender que cosas que pasan en nuestro entorno, cosas que vemos, y a veces hay partes de la rompecabezas que no lo entendemos, así como en el juego. En rompecabezas está lleno de pedacitos. Si vos ves una parte y no entendés qué es esa parte, qué significa, qué representa, qué tiene, parece que no tiene nada especial, o a veces justamente lo opuesto. Pero en toda la belleza del espectáculo, todo el arte, es cuando se juntan los pedazos y empezamos a entender cuál es el misterio, cuál es la profundidad, qué es lo que hay detrás de todo eso. En la historia de esa parashá lo vemos tan claro. Cada pedazo parece nada que ver uno con la otra, pero cuando se juntan los pedazos y empezamos a entender que toda la destrucción de Sodoma, que es toda la maldad y el egoísmo, y toda la construcción de la familia de Abraham, el nacimiento de Yitzhak, y a la vez que todo en ese lugar también sale Lot y sus hijas, y de ahí viene Moab, que es la abuela del rey Mashiach, y de ahí van a ser la Neshama de Mashiach, empezamos a entender que de toda esa mezcla de bien y mal, oscuridad y luz, es donde la transformación de oscuridad y luz, que eso es nuestra tarea que tenemos que hacer. Entonces, número uno es mirar, cambiar nuestra forma de ver las cosas y saber que desde la oscuridad máxima es donde ahí nace y sale la luz máxima. Eso nos ayuda a mirar con otros anteojos la situación de hoy y saber que aunque todavía no entendemos muchas partes de esos pedazos que de la historia que los estamos viviendo y escribiendo historia en esta época, pero seguro que en el momento dado, cuando va a llegar el momento de la Geulá, y ahí es donde vamos a poder abrir los ojos, y como dice el versículo, ahí entonces vamos a tener la risa. Azimales Hokpinu. Recién ahí, en ese entonces, vamos a poder entender todos los caminos de Hashem, agradecer a Hashem por todo, y ahí es donde vamos a poder realmente ver cómo todo eso es parte de un gran rompecabezas que trajo la grandeza, la belleza del gran momento de la Geulá que todos estamos esperando. La pregunta es, ¿cuál es la enseñanza para nosotros hoy? ¿Qué representa la Avodá de la Parashá de esta semana? Entender que Mashiach se encuentra en el Sedom. ¿Qué quiere decir para nosotros hoy en la Avodá del Yehudi? Se entiende que Sedom es el opuesto de Abraham. Abraham es un hombre de bondad. Abraham es como la parashá nos cuenta, cuando ve personas que necesitan enseguida, no piensa de su salud, no piensa de nada, y más también le dice a Hashem, espérame, y va corriendo para invitar a la gente y asegurar que tengan comida, etcétera, y que tengan sombra por el calor que hubo, etcétera. Símbolo de bondad gratuito. Del otro lado tenemos don, personas de corrupción, personas egoístas, personas que piensan solamente en su bolsillo. Entonces, obvio que el punto principal que la parashá nos enseña en la bondad del Yehudí, justamente para traer Mashiach, tenemos que tomar el camino de Abraham. Tenemos que hacer la reparación de Sedom. Tenemos que llevar esas energías de Sedom. Hasidut explica en la raíz de las cosas que Sedom, la ciudad de Sedom y todas sus ciudades alrededor, en el Shoresh, en la raíz, viene de la Klipa que se llama Tou. Perdón, del mundo que se llama Tou, no es Klipa. Sabemos, en Kabbalah se habla que hay un mundo que se llama Tou, un mundo de Tikkun. El mundo de Tou es el mundo de donde proviene Sedom. Tou, mucha energía, mucha luz y poco recipiente. De esa energía salió todo ese tema de que cada sefirá, cada midá con mucha potencia. Y cuando demasiado potencia de energía y poco recipiente se transformó en ese egoísmo que cada midá, cada sefirá, cada mundo vio nada más a su existencia y no se mezclaba y no hubo armonía, no hubo unión. Cada sefirá con toda su potencia, pero solo ella. Gesed es puro gesed, geburá es puro geburá. No hay mezcla, no hay unión. Y de ahí salió, a través de la ruptura de recipientes, como Kabbalah explica todo el tema, que se transformó en las ciudades de personas que dicen, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Dice la Mishnah en Pirkei Avot que esto es Sedom, el camino de Sedom. Yo no te quiero dar mío, yo no te pido que me des lo tuyo, no quiero perder, no estoy dispuesto a hacer un favor si a mí me cuesta. Esto es la conducta de Sedom. Nosotros tenemos que hacer justamente el tikkun de ese tema de Sedom. Justamente la idea de preparar el mundo para Mashiach, como Hasidut lo dice, Rebbe lo hablaba siempre, es buscar cómo juntar las energías de Tou, la luz de Tou, con los recipientes de Tikkun. Esto significa hacer mucho bien a la gente, hacer mucha bondad, pero a la vez hacerlo de la manera corresponde, de ver a la otra persona, sentir a la otra persona, tener más empatía a la otra gente, tener esa mezcla de querer juntarse con los demás, dar, recibir, aprender del otro, dar al otro. Esto es el mundo de Tikkun, es el Tikkun de la ruptura de los recipientes, que eso es todo el tema de Sedom y cómo se terminó destruyéndose, como estudiamos en la parashá de esta semana. Y esto es lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot. Una Mishnah muy, muy especial. La famosa Mishnah que dice que hay cuatro clases de personas, cuatro midot, cuatro cualidades. Está el que dice lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Eso es pura ignorancia. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Esto es Sedom. No quieren dar, tampoco le importa recibir. Vive en su mundo y quiere que el otro se arregle solo. Yo no quiero compartir de lo que yo tengo para el otro. Esto es Sedom. Después está lo mío es mío, perdón, lo mío es tuyo y lo tuyo también es tuyo. Eso es Hasid. Y el que dice todo es mío es un Rasha. Todo esto es la Mishnah en Pirkei Avot. Pero el Rebbe tiene sobre eso un punto increíble de enseñanza. Uno lee la Mishnah, bueno, es simple. Son diferentes personalidades. Y obvio que la persona ideal es el Hasid, que dice todo es para vos. Lo tuyo seguro es tuyo, también lo mío también es para vos. Perfecto. La pregunta es, ¿para qué trae la Mishnah a los otros? ¿Por qué no dice la Mishnah directamente solo el Hasid? ¿Por qué tenemos que saber que hay un malvado, hay un ignorante? ¿Cuál es el mensaje acá? ¿Qué nos quiere decir? Pirkei Avot es un libro que nos enseña ética de un nivel muy profundo, escrito por nuestros sabios. La respuesta es que acá justamente el mensaje un mensaje increíble. El Rebbe pone la palabra, énfasis. La Mishnah empieza, Haomer, el que dice. Acá no se trata de lo que hace. La pregunta es, ¿cómo, qué es lo que dice? Todas las personas que la Mishnah está hablando acá son gente de Tzedakah, gente de bondad, gente que están dispuestos a prestar dinero, están dispuestos a dar al otro, y no solo dinero, si es enseñanza, lo que sea. Son gente de dar. La diferencia es qué es lo que dicen. Haomer. Hay una persona que él le da Tzedakah, ayuda al prójimo, la ayuda económicamente, espiritualmente, lo que sea, pero cuando le ayuda, también le agrega una frase y le dice, sabes, esto es lo mío, pero yo te lo doy, pero que sepas que es mío. Esto es Sedom. Sheli, sheli, ve shelach, shelach, lo mío es lo mío, lo tuyo es lo tuyo. No es lo que hace en la práctica. Puede haber una persona que le da al otro, le da comida, le da dinero, le da ayuda social, ayuda emocional, ayuda espiritual, pero la hace sentir, ojo, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Pero igual soy una buena persona y te doy. Esto decir ya es una klipa de Sdom. El Hasid es el que le dice a la otra persona, lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo también. La grandeza del Hasid no es tanto en lo que da. Como dijimos, todas las personalidades que la Mishnah habla son dadores. Pero la sensación que te da, en la manera, la actitud, te hace sentir, es todo tuyo. Le hace sentir, le dice, por lo menos, no solo le dice, es la forma que es todo para vos. Lo que tengo es todo tuyo. Y esa sensación que la otra persona que recibe es lo que hace todo el cambio. Y esto es nuestra tarea que tenemos que hacer en estos días, en momentos tan especiales que estamos preparando para la Geulá de Moshiach Tzidkenu, es aumentar en bondad, aumentar en hacer bien a todo nuestro entorno, difundir el nombre de Hashem en toda la humanidad como Abraham Avinu, y abrir la puerta para hacer bien a la gente materialmente, económicamente, todo lo que uno puede. Pero lo más importante es también con qué actitud, con qué palabras, hacerle sentir al otro, todo es tuyo, todo para vos, con toda la simpatía, con toda la empatía, con todas las ganas, con una sonrisa. Y esto es lo que va a hacer, que pronto vamos a ver cómo se transforma Sdom, como dice el profeta Yehezkel, que va a llegar el momento de la Geulá, también Sdom se va a transformar en un paraíso, que significa que todo el mundo, con toda la oscuridad, se va a transformar en luz, y la llegada de Mashiach va a ser la revolución en todo el mundo, que toda la humanidad se va a llenar de bien y de bondad y de misericordia, y que no va a haber no más guerras ni competencia ni hambruno, como dice el Rambam, porque el mundo va a estar lleno de bien y de bondad, y toda la ocupación de la gente va a ser únicamente en conocer a Hashem y su grandeza. Umalah haaretz de'ah et Hashem kamaim layam mechasim. Amén.